Queremos escucharlo.
5.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya se la sabe, usted ya sabe la frecuencia. 104.3 de la FM. El día de hoy es 22 de junio del 2021, ya casi pasamos la mitad del año. Bueno, creo que ya más bien ya pasamos la mitad del año en el sentido estricto. Ya usted sabe que estando en julio es como ya. Ya está, ya vengan acá, pongan pan de muerto, los castillos para los festejos patrios, su nacimiento y se acabó. Pero bueno, Azael López de este lado del micrófono, en Twitter, AzaelSG, en Instagram, Azael-SG. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a los hashtag Martes Tecno Gamers. Alejandro González, no más ya mezclando operadores. Alejandro Coronado y Humberto Estrada, el día de hoy están en los controles técnicos y operativos. Le mandamos un saludo a Ricardo García, que el día de hoy no nos va a poder acompañar. Está en una diligencia, pero le mandamos un saludo y esperemos que se le esté pasando bien. Ya la semana que viene estará acá con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo también a través de nuestra página de Facebook, por si gusta pasar a ver el outfit que traemos el día de hoy. Y si se le facilita más también, por supuesto, ver la transmisión, más bien escuchar este programa a través de el Facebook, pues adelante, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, 3320-536975. El día de hoy le tenemos un par de regalos bien chidos que seguramente le van a interesar. Y lo mejor de todo es que no tienen que venir a recogerlos acá a las instalaciones del sistema universitario. El día de hoy tenemos dos pases dobles para ver a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Lo único que tienen que hacer, los que deseen participar, al final del programa estaremos haciendo el sorteo, nos tienen que por favor compartir su nombre completo y un correo electrónico, y con todo el gusto del mundo así estarán participando. Enseguida les damos más detalles acerca del evento. Ya les comentábamos que es para ver a la Orquesta Filarmónica de Jalisco este próximo 24 de junio, es decir, el jueves. Este próximo jueves acá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Estén atentos, y en esta ocasión se estará tocando la obertura en Argel de Rossini. A los que deseen participar, por favor díganos en cualquiera de nuestras redes sociales que desean entrar a este sorteo, y con todo el gusto del mundo. La canción con la que iniciamos es un proyecto originario de Nueva York, un dúo, se hace llamar Shana Falana, así se llama la banda. La canción Come On Over, del disco Darkest Light. En el día de hoy traemos cuestión alternativa, vaya, muy variada, variopinta. Esto fue más reverberado, más shoegazoso. Más adelante tendremos algún par de tracks, tal vez más psychedelic, tal vez más rock, pero bueno. El día de hoy también les tenemos una pregunta con la que nos gustaría que participaran con nosotros. Más adelante les diremos, por supuesto, el por qué. Díganos si notaron ustedes que si cambió el tipo de videos que veían en YouTube durante la pandemia. Empezaron a ver un nuevo tipo de videos, le entraron como al do it yourself, le entraron, no sé, a las recetas de cocina, cosas de estas, empezaron a ver, no sé, videos de resúmenes de películas o qué sé yo. Esa es la pregunta que les tenemos el día de hoy, que nos digan si ustedes sintieron que cambió el tipo de contenidos que veían en internet, más específicamente en YouTube, vaya, durante la pandemia, y especifiquen si desean participar por uno de estos dos pases dobles para ver a la Orquesta Filarmónica de Jalisco aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Vamos iniciando, que el día de hoy les tenemos mucha noticia. El día de hoy sigue habiendo algunas cosas respecto al E3. Ha habido noticias bastante movidas, pero vamos paso por paso. Si ustedes están pendientes acerca de las tendencias en YouTube, muy a propósito, esto no es para nada publicidad y no los estamos alentando que compren nada. Más bien les queremos dar una dura realidad. Me parece que ayer y hoy es el Amazon Day. Es ayer y hoy, sigue corriendo, Humberto Estrada nos confirma. ¿Qué es el Amazon Day? Pues es estos días de oferta, y estoy entrecomillando oferta, que tiene esta plataforma llamada Amazon, cuyo dueño es de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, en donde pues ofrecen descuentos, promociones, etc. Cosas que no necesitamos, la verdad, y que ahí nos tienen comprando y gastando nuestro dinero. Bien, ahora, ¿alguna vez les ha llegado un producto vendido o enviado por Amazon que a lo mejor se ve que ya había sido utilizado? Pues eso quiere decir, lo más probable es que no. No es como otros sitios de compraventa y estas cosas. Pues un reporte reciente de ITV News reveló que Amazon destruye millones de productos al año que los clientes devuelven o no compran. Esta no es una práctica desconocida. En más de una ocasión, Greenpeace ya ha solicitado a Amazon que deje de destruir productos, pues esto solamente genera basura electrónica y demás, y contaminación. En mayo de este año, es decir, apenas el mes pasado, este grupo de ambientalistas mencionaron que uno de sus integrantes, que trabajó como empleado en Amazon, fue testigo de cómo millones de productos fueron enviados a estaciones de destrucción. En 2019, Greenpeace también denunció que en Alemania, alrededor de un tercio de las mercancías que devuelven los clientes no se ponían de nuevo en venta, sino que eran destruidas. Según la investigación de ITV News, en Reino Unido, la empresa destruye millones de productos que devuelven los clientes. Esta información se obtuvo después de entrevistar a un empleado que se identificó con el seudónimo de Peter para mantener en anonimato su identidad y así poder denunciar esta práctica. En un video que se ha filtrado, pues no filtrado, más bien que se ha publicado en distintas redes sociales, ustedes lo pueden buscar en el @ITVNews, @ilatina, T de Tito, V de Vaca, News, de noticias en inglés, está publicado este video que muestra cómo Amazon manda a destruir todo tipo de mercancía, desde aparatos electrónicos hasta ropa, libros e incluso productos de belleza. Lo que llama la atención es que este insider llamado Peter argumenta que muchos de estos productos se pueden volver a poner en redistribución porque están en perfecto estado. De hecho, muchos incluso son nuevos debido a que son inventario en almacén que no se está vendiendo. Son productos que nunca se ha abierto la caja y que nunca se han utilizado. Sin embargo, la empresa decide destruirlos en lugar de ponerlos nuevamente en circulación. En una de las capturas de pantalla que compartió Peter, se observa que el número de productos a destruir en una carga es de más de 124.000 objetos. Este medio, ITV News, siguió a uno de los camiones que llevaba estos productos, el cual se reportó se detuvo momentáneamente y sin dejar un solo producto en un centro de reciclado. Sin embargo, sí descargaron todos los productos electrónicos en un basurero. Pero ahora, ¿por qué se destruyen los productos devueltos y por qué no se venden, no? Vender en Amazon tiene sus ventajas y desventajas. Este es el modelo. La empresa cobra a las compañías por mantener sus productos en sus almacenes para poder enviarlos en las primeras 24 o 48 horas después de la compra. En 2019, el Daily Mail entrevistó a un empleado de una empresa que vendía sus productos a través de Amazon Francia, el cual reveló que la compañía de Jeff Bezos cobraba a su empresa 20 euros, un aproximado de 490 pesos al día de hoy, por regresarle los productos devueltos por cliente o que no se estaban vendiendo. Y sin embargo, Amazon cobraba solamente 14 centavos de euro para destruirla. Es decir, a la empresa le costaba 490 tener sus productos de regreso y solamente 3 pesos destruirla. Al final, por supuesto que los vendedores tienen estas dos opciones: pagar por mantener la mercancía en los almacenes, pedir que se las regresen o dar mucho menos dinero a Amazon para que éste las destruya. Según el mismo medio, Amazon cobra en Francia aproximadamente 26 euros al mes a los vendedores por metro cuadrado de espacio en sus almacenes para guardar sus productos. Ahora, ¿qué dice Amazon al respecto? John Bonfrey, empleado de Amazon, mencionó a este medio, ITV News, que la empresa efectivamente sí destruye productos que se devuelven, pero que esta cantidad es extremadamente pequeña. El medio en el que nosotros estamos citando esta noticia, que es 1.0, este portal de noticias, tecnología y todo esto, se puso en contacto con Amazon México para conocer los detalles acerca de la política aquí en nuestro país, y sin embargo, a la fecha de hoy, no ha habido respuesta. Esto está siendo tendencia en estos momentos en Twitter, más específicamente, pues porque resulta mucha impresión, causa mucho impacto el saber que todos estos cientos y miles de productos que no se usan, pues, ¿para dónde van? Si no, para la basura. Y uno aquí, bueno, no sé si aquí la advertencia es para nosotros y hacer un poco de conciencia de no comprar lo que no necesitamos, @soyelcoronado, pero se sabe que el señor Coronado es un ávido comprador compulsivo de hasta lo que no tiene. Así que le mandamos un saludo y ahí está, de lo que no necesita, más bien, de lo que no necesita, ahí está. Comprándose cubrebocas carísimos porque se ven bonitos. Ahí están, esa es la noticia muy ad hoc. ¿Creen que esto haya salido a propósito del Prime Day? ¿Que haya sido ahí alguna estrategia de algún grupo de choque para desprestigiar o tratar que la gente no compre? Bueno, ahí está el dato, se lo dejamos a usted. Vamos con más canciones, adelante. Vamos con más noticias antes de continuar. Y usted sabe que este espacio aquí en Punto 5, en los Martes Gamers, Tecnogamers, vaya, lo que siempre queremos hacer es tratar de profesionalizar este ámbito de los videojuegos, quitar ese estigma de que solamente los videojuegos son para los niños, los adultos que siguen jugando son unos, inmaduros, qué sé yo. Entonces, siempre estamos al pendiente de lo que sucede también en el ámbito ya profesional, ¿saben? Profesional tanto en el aspecto del competitivo, es decir, los esports, los mexicanos que deciden ser profesionales de los videojuegos como jugadores, y el lado profesional como diseñadores, desarrolladores, creadores y todo esto. Pues bien, a través de un comunicado de prensa, hay un proyecto llamado, así, tal cual es el nombre, que así se llama este proyecto, que se llama Trabajo en Videojuegos, que fue fundado en agosto del año pasado por Jigsaw Entertainment. Anunciaron la celebración de una alianza, con la plataforma de difusión de la industria del gaming y esports, y bueno, sí está muy raro, Hitmakers. De acuerdo con Andro Miralrío, director de Trabajo en Videojuegos México, esta alianza permitirá establecer y desarrollar nuevas oportunidades laborales para los creativos mexicanos que se dedican a los videojuegos. Y citamos: en México contamos con grandes talentos en materia de tecnología, y sin duda, muchos de ellos son un perfil ávido de seguir y consumir todo lo relacionado con la industria del gaming. Es por ello que decidimos crear esta plataforma, con el objetivo de acercar a las empresas a aquellos perfiles de nuestro país que habrán de aportar su excelente calidad de trabajo. Gracias a esta nueva relación con Hitmakers, la comunidad Trabajo en Videojuegos, que ha dado visibilidad a más de 300 vacantes y que al día de hoy cuenta con más de 5.500 miembros, verán nuevas oportunidades no solamente para hacer crecer a la industria del gaming aquí en México, que ya lo hemos dicho muchas veces, al menos a nivel Latinoamérica, el mercado mexicano es de los más grandes en cuanto a la industria del gaming. Se calcula que tiene un valor de 35 mil millones de pesos, eso en el último estudio que fue a finales de 2020, sino que esta alianza también es para ayudar a que los talentos de nuestro país se puedan abrir paso para lograr avances importantes, tal como lo señaló el director de esta comunidad. Y vuelvo a citar: Estamos muy contentos de haber logrado esta alianza con Hitmaker. Sin duda, este es un gran paso en el progreso de la industria mexicana del gaming, aunque aún queda camino por recorrer. En nuestro país, el sector todavía se encuentra en una etapa muy temprana de profesionalización, pero el ritmo de crecimiento en los últimos años ha sido exponencial y nuestra visión será ir de la mano con el mercado nacional para descubrir al mejor talento que mantenga la inercia del desarrollo. Así que hay que estar pendientes de esta alianza entre trabajo en videojuegos y Hitmakers, y por supuesto estaremos pues pendientes de todo lo que significa estar en el campo laboral de los videojuegos acá en México. Antes de ir a un corte de estación, por supuesto que vamos a ir con otra canción, les recordamos la pregunta que les tenemos el día de hoy para que participen con nosotros. ¿Creen ustedes, han sentido que cambió el contenido que consumían en YouTube a raíz de la pandemia? Antes solamente veían videos de cierto tipo y durante la cuarentena que se vieron forzados, si es que en sus trabajos o escuelas se los permitieron, qué sé yo. O siempre ha sido igual, se mantuvo, que hicieron toda esta cuestión. Regresando del corte les diremos del por qué. Les recordamos que tenemos dos pases dobles para la presentación de este próximo jueves de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que se estará presentando aquí en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas. Si desean participar, por favor especifíquenlo en los comentarios. No tienen que venir por acá a las instalaciones por algunos boletos, son boletos digitales, solamente con su correo y su nombre completo participan. Vamos a escuchar otro track y después nos vamos a un corte de estación. Esto que sigue es un bandonón que al parecer ya tiene un tiempo que está ahí como medio en recesión, esperemos que esté en pausa y no sea ya un adiós definitivo. Esto que sigue a continuación se hace llamar Drift. La banda es una banda canadiense llamada Beach Glass, que ya hace un buen rato que no programamos acá nada de ellos. El disco del que extraemos este track se hace llamar Sunroom Sanctuary, que pues es de lo más reciente, y estoy hablando que lo más reciente fue ya hace casi 3 años. Noviembre del 2018 fue lo último que publicaron. Es un disco de 6 canciones, de las cuales esta es el track número 3. Ya saben, vamos con más música, regresamos con más notas. Estos son los hashtag Martes Tecnogamers. Yeah.
videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Curioso.
Punto 5.
Los martes son gamers y punto 5.
Yeah.
Estamos de regreso, arrancamos este segundo bloque de los hashtag Martes Tecno Gamers. Muchas gracias a los que están con nosotros desde el inicio. Bienvenidos a los que recién acaban de sumarse a la transmisión. La canción con la que regresamos a este segundo bloque. Cuando yo armé este playlist el día de hoy, estaba todavía bastante nublado, inclusive hasta lluvioso. Por lo que puedo notar, pues eso ya quedó en el olvido e inclusive ya hay, pues ya incluso está el sol muy fuerte y haciendo calor. Así que pues cuando yo armé este playlist dije, bueno, el día está, pues está tranqui, está lluvioso, está nublado. Pues ¿por qué no el día de hoy más bien programamos algo enfocado a los psychedelic? Pero pues el día de hoy pues, nos falló el sol. Así que lo que acabamos de escuchar es un proyecto originario de Tucson en Arizona, por supuesto. La banda se hace llamar The Mirrors. La canción que escuchamos, The Blood That Runs the Border, el del disco Borderlands. Un disco, por lo que estuve escuchando y leyendo, pues la neta ahí como con varios, con mensaje político cargado, por supuesto. Ya saben que si gustan, el playlist se los compartimos al final del programa. Mándenos un mensaje con todo gusto. La pregunta que les hacemos el día de hoy, enseguida les decimos por qué, es que nos digan si ustedes creen que durante la cuarentena, si tuvieron la oportunidad de hacer home office o de tomar clases virtuales, de estar ahí, vaya, pues encerrados en su casa por esta cuestión del COVID-19, si sienten que sus hábitos de consumo específicamente en YouTube cambiaron. Si los videos que empezaron a ver cierto tipo de videos, si empezaron a ver cierto tipo de contenido en específico, algún youtuber, algún canal, qué sé yo. Y pues el día de hoy estamos sorteando dos pases dobles para la presentación el día del el jueves próximo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco aquí en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas. Si desean participar, pues especifíquenlo por favor y déjenos ahí su correo. Nos dice por acá a través de el Facebook Live, Sofía Kovalevskaya. Antes veía programas de geopolítica y economía, ahora veo animes. Creo que está bien, fue una gran decisión. No sé ustedes cómo lo pasaron o cómo lo vivieron, pero sí hubo un punto durante la cuarentena, tal vez en sus meses más álgidos, en el que la información, la llamada infodemia, estaba al 100. Pues la neta es que es válido 100% preferir mejor ver ahí como una... un tipo de entretenimiento, vaya, más soft, más bien entretenimiento, y dejar por un momento toda esta información que nos abruma de lado. Petróleo Caraloide, saludos, .5, saludazos. Respecto a la pregunta de hoy, según yo sigo viendo el mismo tipo de videos, principalmente de música y uno que otro podcast. Luego es bien raro, vean ustedes ahí luego las sugerencias que les ponen en su... pues vaya ahí en su inicio de la aplicación, si es que lo ven en celular o en versión de escritorio. Y luego te sugiere cosas bien raras que la neta no sabemos de dónde, pero bueno. Dice Juanca González, hola, yo he buscado videos sobre reparaciones tipo hágalo usted mismo, son los mejores. Recomendadísimo todo lo del do it yourself, por supuesto, si es que les gusta, si es que pues, les interesa toda esta cuestión de meterle mano y hacer cosas, el bricolaje también que le llaman, pues ahí está. Tenemos todavía unos minutos para que decida participar, así que pues ahí está. ¿Por qué la pregunta del día de hoy? ¿Por qué les mencionábamos, por qué les preguntábamos esto? Es que, por supuesto que hay informes, hay nuevos informes, vaya, acerca de lo que los mexicanos, específicamente aquí el público mexicano, vemos en los youtubers, efectivamente. Se los voy a compartir a continuación. YouTube revela que el 70% de los mexicanos pone videos mientras hace otras cosas. Díganos usted si ustedes es parte de ese porcentaje. Si, yo sí, la verdad. Sobre todo en las mañanas cuando estoy haciéndome el desayuno, estas cosas, sí pongo ahí como pues, algún videillo de fondo en lo que pues, hago mis cosas. O también para hacer el quehacer. Bueno, no es cierto, eso ya es más música. Pero bueno, vamos a ver qué onda. En el último reporte de Cultura y Tendencias de YouTube, esta página presentó algunos hallazgos relevantes respecto al contenido que se ha compartido en la plataforma durante el último año y los hábitos de quienes la consuman. De acuerdo con los datos recopilados, durante los últimos 12 meses. Usuarias y usuarios de Internet, específicamente aquí en nuestro país, acudieron a la plataforma para sentirse más conectados. El 58% entró a YouTube para sentirse en mayor conexión con otras personas durante la pandemia. Al menos, el 66% estuvo de acuerdo en que el último año vio al menos un video que le ayudó a sentirse como si estuviera en un lugar diferente. Uno de los hallazgos más interesantes está en el hábito de consumo que muchos compartimos. Es decir, el 70% de los mexicanos admitió que pone videos para hacerse compañía mientras hace otras cosas, como estudiar o trabajar, por ejemplo. De la misma forma, al menos el 92% de los internautas mexicanos vieron una transmisión en vivo durante el último año. Fíjense que en lo personal, yo no soy gran fan de las transmisiones en vivo. Lo intenté, y de cualquier tipo, como estrenos de videos y estarlo viendo ahí como en tiempo real que se estrena, o algún live stream. Por supuesto que lo he hecho, y sí lo hago. Pero, ¿sabe? No es mi manera favorita de consumir estos contenidos. Ahora, como ejemplo del anhelo de conexión durante el año pasado, el informe de YouTube menciona que algunos contenidos que unieron a millones de personas durante la pandemia. El primero de ellos y el más popular fue el aterrizaje del rover Perseverance en Marte, que sería como el amartizaje, no sé, ya que esta transmisión fue vista en vivo por más de 2 millones de personas de manera simultánea en todo el mundo. Al día de hoy, este video cuenta ya con más de 21 millones de reproducciones. Y si ustedes quieren ver este video, literalmente se llama Watch NASA's Perseverance Rover Land on Mars, el canal oficial de la NASA. Esto, si ustedes están ahí muy al pendiente como de los memes y de todo esto, hay mucho respecto a esto. No sé si Alejandro Coronado, Humberto Estrada. Otro de los videos que actualmente sigue, pues porque este canal está en eterno streaming siempre, es el video de Lo-Fi Girl. ¿Ubican ese canal? Alejandro Coronado, si lo ubica, dice que para estudiar, cosa que nunca he hecho, seguramente lo hacía, jugaba Nintendo o algo así. Humberto Estrada, le falta estudiar al cuate. Si alguien que nos está escuchando acá ubica este canal de Lo-Fi Girl, es de verdad un canal bastante popular. Al día de hoy, esta transmisión en vivo, que es lo que les digo, siempre está ahí. Sí, está en vivo siempre, vaya, si lo pudiéramos ver así. Cuenta con 890 millones de reproducciones. Imagínense usted eso. Híjole, eso hay un fenómeno bastante curioso. Otro de los, esto muy ad hoc de lo que mencionábamos fuera del aire Alejandro Coronado y otro grupo de amigos en días anteriores. BTS, el fenómeno de la música del K-pop, es otro de los videos y de las transmisiones más populares a lo largo del año pasado. Así que, pues aquí está un poco de los hábitos de consumo del mexicano. Díganos ustedes si comparten algo con esto, si también ponen YouTube, perdón, pues para hacer otras cosas. Si acudieron, ya lo habíamos mencionado anteriormente, eso fue en otro hashtag MartesGamer, acerca de que también durante la pandemia subió de sobremanera este tipo de videos como de ASMR o de meditación y estas cosas, pues porque creo que a mucha banda le hacía falta pues un poco de paz mental y tranquilidad. Es por eso la pregunta del día de hoy, pues que nos digan si ustedes están de acuerdo. Antes de irnos a un corte de estación, no es cierto, ya despedirnos, ¿cuál corte de estación? Tenemos un par de noticias. Esta noticia nosotros la encontramos, siento yo, esta es una conjetura personal, que era del sitio a propósito, pues haciendo ahí un poco de campaña con el Amazon Day, invitando a que usted fuera a comprar este videojuego aprovechando las ofertas del Amazon Day. Nosotros vamos a hacer eso de lado y nos vamos a quedar, o les vamos a decir solamente la advertencia del por qué mejor todavía no lo compre. Estamos hablando del polémico Cyberpunk 2077. Si usted estuvo al pendiente de o es radioescucha frecuente de los hashtag martes tecnogamers aquí en Punto 5, pues sabrá que desde el año pasado este juego era de los títulos que más levantaba expectativa, que más que la gente más esperaba, vaya, a que saliera, pues para poder comprarlo, para poder jugarlo y todo esto. Y resulta que, pues, ¿qué sucedió? Como en otras ocasiones, pues digamos que fue una especie de, pues sí, fracaso. Pues porque tenía muchos bugs, era en PlayStation 4 y en Xbox One, era prácticamente injugable, los bugs eran demasiados, las texturas no cargaban, hubo demandas, hubo pérdidas millonarias. Vaya, fue un juego que sin duda alguna generó polémica y no resultó ni cerquita ser lo que prometía. ¿A qué vamos con esto? A raíz de todas estas demandas, de todas estas quejas, PlayStation decidió retirar la versión digital de este juego de su PlayStation Store. Ya hace como 6 meses dijo, ¿saben qué? No, no nos conviene. Quitaron este juego y ya no se puede comprar. El día de antier regresó a la tienda de PlayStation Store. ¿Dónde va la advertencia? Que además de que está carísimo, aunque lo compren de manera digital, porque sabíamos que anteriormente pues los videojuegos digitales eran un poco más baratos, al día de hoy, con el impuesto que se agregó desde el año pasado del 16% a los videojuegos, el Cyberpunk cuesta 1,190 pesos. ¿Cuál es el detalle? Que aún así, aunque regresó y arreglaron algunos bugs, y arreglaron algunas fallas y todo esto, la verdad es que, y esto es un disclaimer, un aviso que aparece ahí en cuanto ustedes quieren comprar este videojuego. Sigue presentando fallas en la versión estándar de PlayStation. Y cito textualmente el aviso que ponen al comprar este juego. Los usuarios siguen experimentando problemas de rendimiento en este juego. No se recomienda la compra para su uso en consolas PlayStation 4. Para disfrutar de la mejor experiencia de Cyberpunk en PlayStation, juégalo en las consolas PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. Así que aquí la recomendación, les digo que aquí la consola, la noticia era de que, pues mejor ve ahorita Amazon Day y aprovecha que está más barato. Aquí la recomendación es que todavía no lo compre. Los bugs siguen siendo demasiados. A mi parecer sigue siendo un juego que no vale lo que cuesta. Es un juego que prometió mucho, principalmente por eso, ¿saben? Se siente la estafa de un juego que te vendieron como si fuera un parteaguas en la historia del gaming. Y pues sigue siendo un juego que, salvo que ustedes tengan, por supuesto, el PlayStation 4 Pro o el PlayStation 5, pues por supuesto que lo van a poder jugar. Si como yo tienen el PlayStation normal, pues no. Así que mejor es la recomendación, piénselo muy bien antes de querer comprar el PlayStation, el Cyberpunk 2077. Y pues nada. Por favor, Humberto Estrada, Alejandro Coronado, 1 y 1, deme por favor 2 números entre el 1 y el 9. Alejandro Coronado dice el 7. Alex Lozano, y nos dejaste tu correo muy bien, ya te llevaste 1. Humberto, por favor. El 4, Juanca González, tú también nos dejaste tu correo. Muy bien, muchas gracias. Alex Lozano, entonces, y Juanca González, ustedes son los acreedores de estos pases para ver a la Orquesta Filarmónica. Estén atentos de su correo, por favor, que les estará llegando pues un correo de parte del personal de Radio DG con sus pases. A todos, muchas gracias por estar pues por acá participando, escuchándonos, y sobre todo por dejarlos acompañar esta tarde. Nos despedimos con otro track. Este es un proyecto originario de Chicago. El proyecto se llama Les Tropic. La canción con la que nos vamos se llama Old Ways, de un EP llamado EP. Así, simple y llanamente, un EP llamado EP, que salió apenas el pasado 17, es decir, días antes. Alejandro Coronado, Humberto Estrada, estuvieron en los controles técnicos y operativos. Mi nombre, @AzaelSG en Twitter. Azael-SG en Instagram. Esto fue Punto 5. Cuídense mucho. Chao. We'll be right back.
101.5. Encuentros en el espacio radiofónico.